nos oyen y nos creen. KW Continente. KW Continente. Periodismo a profundidad. Investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
El final del discurso del presidente ayer, que hablen y que digan lo que quieran, hizo alusión a Sammy Sandra Sandoval para referirse a todo lo que pueda decirse del gobierno o de su trabajo, de su mandato. Sinceramente, no hay más forma hermosa que comenzar el día que con la canción esa. Primero porque me declaro una fanática de Sammy Sandra Sandoval y sé que esta es una de las primeras canciones que ellos tocaron. Que tuvo un éxito increíble y la verdad es que ese ritmo y ese corito le queda a cualquiera. Lo puede decir un artista, un político, lo puede decir una persona que tiene poco interés o relevancia le hace a lo que hablen de su persona en sociedad o en el mundo empresarial o a nivel de farándula, ¿qué le puedo decir? Don Ventura Vega, ¿cómo está usted?
Adelita, muchas gracias.
Bienvenido.
Un feliz año. Oiga, 2012.
Qué bueno que lo mandaron a usted como representante de los voceros. Le voy a decir a Camacho que mil gracias.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias.
Y también a Niurka me la mandaron en la mañana. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias por venir, don Ventura, pero hace rato no lo veía.
Bueno,
por eso es que me agrada
usted,
más.
Usted sabe que tenemos responsabilidades por ahí intensas, pero nos da mucho agrado venir a compartir contigo y todos tus oyentes y el pueblo panameño desearle un venturoso 2012. Estuvimos por Guararé, mi pueblo, en estas festividades y en las tablas, en la cual se celebra gratis para el pueblo la fiesta Año Nuevo a las 12 de la noche, que salen las dos tunas con reinas excelentes, una muchacha apellido Tejada de Calle Arriba y otra apellido Trejo de Calle Abajo. Así que felicidades a todos por esa, por esas actividades y en la cual nuestro pueblo santeño recibe con mucho entusiasmo a todos los visitantes del país, fuera del país, para, como siempre, ¿no?, con mucha hospitalidad.
Muchas gracias por ese pues resumen de cómo estaban las organizaciones de todo el fin de año. Bueno, ese es un parámetro de lo que serán carnavales. Don Antonio Fletcher, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, Adelita.
Buenos días. ¿Cómo le va?
Feliz año para todos.
¿Verdad, don Antonio?
Bastante feliz bien. Año. El año 2011 fue un año muy positivo para el país y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que reconocer y obviamente seguir trabajando en función de que podamos mantener estos mismos resultados que a la fecha se han logrado luego del esfuerzo combinado de muchos años de varios gobiernos sobre las distintas cosas que hay que hacer a nivel del país.
Claro, pareciera que esto obviamente se trate de un trabajo en equipo y sin distingo de bandera política, así como lo hicimos en el turismo y como lo hemos hecho en el Canal de Panamá y en algunos otros rubros que hemos tenido mucho éxito, que demuestra que en donde queremos hacer las cosas bien todos juntos, lo podemos hacer.
Así mismo es. Pero eso se trata, y sobre todo con visión de país, que es lo más importante.
Bueno, ayer tuvimos un inicio de año distinto. Yo considero que el discurso del presidente provocó reacciones muy serias de parte de varios sectores, y como dice el discurso de él, se refirió mucho a las personas que no pagan impuestos y a los empresarios que han hecho mucha plata a lo largo de todo el tiempo, pero que se la han guardado, pareciera, en sus bolsillos en vez de dedicársela al fisco para que se repartan las oportunidades en forma igual. Esto es una parafraseo, obviamente, de lo que pudo decir el presidente, y yo quisiera que, como empresario, me diga cuál es la óptica que usted ve de esto.
Mira, yo creo que hay muchas formas de verlo, ¿no? Yo creo que no hay que solo analizar el tema de lo pronunciado sobre uno u otro calificativo, que obviamente son más que lastimosos, no contribuyen en nada, sobre todo viniendo de la primera figura del país. Pero yo creo que aquí es un tema de analizar en otra dimensión, porque no podemos, bajo ninguna característica, poner a todos los empresarios sobre el calificativo que uno u otro esté utilizando. Y yo creo que hay mucho realizado por el sector privado durante los últimos años y de toda la vida, donde lo que se ha existido es una característica muy, muy importante. Uno, un sector privado valiente, con muchas ganas de invertir en el país, tratando de establecer actividades comerciales que generen empleo, que traten de generar la riqueza correspondiente, y esa ha sido la tónica de los últimos años. Y no es solamente un tema generacional, yo creo que de la generación actual, un generacional que ha venido identificando la dinámica que tiene el sector privado. ¿Por qué? Porque el país no se desarrolla con gobiernos, eso debe estar claro. Y lo ha dicho no solamente la parte local, lo ha dicho la parte internacional. Cada vez que tú tengas un país que avanza económicamente, que tenga la capacidad de modificar las estructuras sociales, lo hace por esa combinación correcta entre el sector privado que está tratando de invertir, por supuesto las políticas que generen los gobiernos de turno, pero lo más importante es que el país te pueda dar. Y el riesgo país lo toma en gran cantidad el sector privado, generando empleo, generando actividad económica, y lo más importante, tratando de solventar y mejorar la calidad de vida de todos los panameños. Yo lamento, pensé que íbamos a tener un discurso, que como es lógico, es un reconocimiento de todos sus logros, que no podemos bajo ningún punto de vista negárselo. El Ejecutivo actual ha tenido una dinámica muy particular. Lo señalamos a principios del 2011, dijimos que el año 2010 había sido muy bueno, muy rápido, pero que nos esperaba un 2011 con una dinámica que probablemente no habíamos visto en muchos años en el país, y así ha sido. Lo que sí es que tratemos de usar esa energía y esa dinámica en función de objetivos reales, no solamente un tema de utilizar una vitrina como la que por supuesto siempre tiene el presidente para tratar de atacar y generalizar. Si hay casos particulares, si hay casos específicos, existen las instancias correspondientes para que puedan solventarse, y para eso tiene entonces que utilizarse las instituciones correspondientes. Nosotros no vamos a establecer un mecanismo de juicio de valor, si es bueno o es malo, por una u otra razón. Yo creo que para eso está la ley, y la ley tendrá que aplicarse conforme a cada uno de los casos. Nosotros vamos a analizar, obviamente hay una serie de generalizaciones que no creo que sean correctas, y en un momento determinado nos estaremos pronunciando. Yo lo que sí señalo es que este país requiere mucho más allá del enfrentamiento. Ya tenemos generaciones en el pasado que han sido ejemplos claros de que cuando este país se enfrenta, no llegamos a mucho. No vamos lejos, por el contrario, se atrasa. Y recordemos una cosa, ya no es solamente el tema del país. Panamá está en un juego internacional con una economía global en la que tiene que estar claro que, independientemente de la fuente, la información que salga tiene que ser la correcta, la clara. No vamos a negar que hay problemas que tenemos que enfrentar como sociedad. Y es lógico, estamos en un país con una dinámica muy impresionante y esa es la forma que tenemos de utilizarla. Yo exhorto en este caso al mandatario, al señor Ricardo Martinelli, en que si queremos especificar o tratar de generalizar, hay dos maneras de hacerlo y no necesariamente es la misma paso. Yo creo que nosotros como sector privado trataremos de seguir enfrentando los retos que tenemos a diario. Nos han sometido muchísimos retos y si hay una ley que implica el pago de impuestos, vamos a hacerle exactamente como lo hemos hecho en el pasado. Cada modificación que ha tenido los últimos cuatro ejecutivos a nivel de gobierno, el sector privado se ha adaptado a las modificaciones tributarias que tenemos que enfrentar. Si hay casos que no están cumpliendo, bueno, ellos tienen los mecanismos legales que puedan ir a buscarlos o, en su efecto, tratar de hacer los cobros correspondientes.
Bueno, en ese sentido, entiendo que los pronunciamientos deban de hacerse en forma pensada y a través de una junta directiva con respecto a las organizaciones que se representan. Lo que me gustaría entender por parte de ustedes, ¿se sienten atacados por parte del presidente?
No, mire, yo creo que en esto tenemos que ser muy responsables, aquellos que estemos cumpliendo y aquellos que estemos haciendo el trabajo que corresponde, lo vamos a seguir haciendo. Cumplimos con nuestras normas. Preocupado debe estar el que no lo cumpla. Uh-huh. Es el que tiene que estar preocupado. Y por eso no me siento más que aludido y mucho menos generalizado. Yo estoy totalmente consciente de que nosotros estamos rodeados de una gran cantidad de empresarios que lo que hace es todos los días es ver cómo enfrenta los nuevos retos del mercado, las nuevas competencias, el nuevo ambiente internacional al que está enfrentándose y, por supuesto, capitalizar oportunidades.
¿Qué hubiera sido lo ideal que dijera el presidente en este inicio de asamblea?
No sé. Yo creo que él es lógico que haga un recuento y debemos reconocerlo. Todo lo que ha hecho por el país él y su administración ha sido realmente importante y relevante. Pero dos, es un momento donde Panamá ha logrado salir avance versus el resto de las economías mundiales. Yo creo que eso era mucho más meritorio y era mucho más importante para algunos sectores. Lógico, independientemente de lo que el presidente hubiera dicho en un momento determinado, también hubiera sido criticado. Así que Si él determinó que eso eran sus líneas de pensamiento, sus líneas de...
Diga, todo el mundo va a hablar de él.
De comunicación, exactamente. Al final, recordemos que estamos en un país con una política muy, muy criolla, que nos caracteriza, nos identifica y yo realmente no quiero hacer un juicio de valor sobre lo bueno o lo malo que él mismo dijo. Lo único que sí le digo es, no podemos generalizar. Este país ya se ha demostrado con creces que tiene una capacidad de enfrentar retos y lo hemos hecho de una manera muy acertada.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue trayendo el año con respecto a esto. Algunos piensan que llamar la atención de quienes se busca hacerlo no tiene que ser siempre con una forma tan directa o tan frontal, sino hacerlo en forma diplomática y hacerle ver al contrario o a quien de quien se desea algo que hay una manera de ejecutar las líneas, que hay que respetarlas, pero también, así como se está pidiendo colaboración por parte de todos los sectores en el desarrollo del país, entonces tenerlo por parte del gobierno. Creo que este es un asunto de ambos lados, dos lados de la moneda.
Así es, yo creo que hay muchas formas de decir las cosas. Habría que ver siempre a futuro cuál es la más conveniente para cada una de las partes. En nuestro caso, nosotros, por supuesto, esto es un tema de gremios, el CONEP particularmente es un tema de gremios y nuestras posiciones siempre son colegiadas. Efectuaremos los análisis correspondientes y nos pronunciaremos conforme al análisis que se establezca.
Claro que sí. Gracias, don Antonio Fletcher. Bueno, muchas ya gracias, quedaron con el salario mínimo. Solamente una reflexión para ver qué opina usted de la decisión que tomó el gobierno.
Bueno, yo creo que aquí nuestro mensaje al Ejecutivo es muy sencillo. Uno, ¿para qué una comisión de 6 meses si no vas a tomar en cuenta las recomendaciones que se hagan dentro de ella? Dos, es un aumento realmente excesivo, fuera de cualquier proporción, no es un tema solamente de subir, es un tema de que cada sector se pronuncie conforme a la productividad y la capacidad que tenga. Yo creo y debo reconocer que hay algunos sectores que va a ser más fácil la absorción del mismo, para otros sectores no va a ser tan sencillo. El sector de la micro y la pequeña empresa van a tener grandes inconvenientes. De hecho, venía escuchando en una radio hermana de ustedes o similar a ustedes que ya hay pronunciamiento de ajustes, que no es un tema de crear una sensación negativa sobre lo que pueda pasar o no en términos de la aplicación, pero cuando tú tienes un sector productivo que tiene una capacidad de desarrollo de un año con respecto al otro de posición negativa y le metes dentro de su estructura 15% y 18% de ajuste salarial, no hay manera de que esto se pueda hacer si no toma decisiones administrativas o en su efecto incrementa el volumen de negocio. Y nadie incrementa el volumen de negocio vía decreto. Por el contrario, se hace por participaciones de mercado, incremento en costos, etcétera, o incremento en precios. Y así es como va a tener que venir ajustándose cada una de las partes. Entonces, ahora, cada empresa tiene su propia economía, tendrá que ver cómo enfrenta sus distintas situaciones, única y exclusivamente para poder hacerle frente a una variación de costo que realmente es importante. Porque no solamente el 15% y el 18%, a eso tienes que sumarle un 43% de cargas sociales que te lleva a los aumentos a niveles de 80 y 90 balboas por persona. Más allá de eso, una variación adicional. Cada vez que tú haces variaciones de salario arriba del 10%, estás trastocando toda la escala organizacional. Así que eso te va a empujar toda la estructura salarial, dependiendo de las categorías y clasificaciones que tengas en cada organización. Es un aumento muy duro, sobre todo empezando el año. Esto va a generar algún nivel de inflación, lo más seguro que sea inmediata. Y dos, ajustes en cada una de las organizaciones, dependiendo de su propia característica.
Pues ojalá que no sea tan alto el impacto inflacionario, porque ahí sí que...
Va a ser alto, Adelita, va a ser alto.
O sea, ¿usted calcula que este año la inflación va a estar en cuánto?
Va a estar muy parecida a la de este año.
¿6 y pico?
Y eso súmele el impacto que tenga inflacionario por aquellos factores exógenos. Recordemos que nuestra inflación tiene dos componentes, lo local y lo internacional. Y a nivel internacional el precio del petróleo está alto, los insumos están altos, los químicos están altos, los fertilizantes están altos. Y, por supuesto, los protectores de cultivo también están altos. Entonces, vamos a tener un impacto directo.
Vamos a ver qué ocurre. Ojalá que las cosas no sean tan fuertes como las pintamos.
Pero bueno, como te dije anteriormente, como sector privado vamos a seguir luchando y tratando de que las cosas se den de la mejor manera posible a nivel del país.
Echar para adelante. Gracias, don Antonio.
Gracias, Adelita. Buen día.
Un beso, buenos días. Y gracias por estar con nosotros. Feliz año.
Igualmente para ti y para todos los radioescuches.
Le pedí a Máximo que busque unas trompetas de guerra, pero no encontró en YouTube. Hay necesidad, trompetas de guerra, don Ventura Vega. Quiero recibir también al diputado Elías Castillo del PRD. Diputado, es un honor tenerlo. Feliz año.
Hombre, muchas gracias, Adelita. Gracias por tu invitación, por la oportunidad que me das de participar en este programa. Y feliz año a ustedes aquí en la cabina y también a todos los radioescuchas y al pueblo panameño. Esperemos que sea un año próspero, aunque inició borrascoso, pero esperemos que se enrumbe por el bien de la prosperidad. Y un saludo aquí al paisano y amigo Ventura Vega, y bueno, a todos los radioescuchas.
Claro que sí. A ustedes también les dieron su consejito ayer, ¿no?
Bueno, mira, ya nosotros estamos acostumbrados a eso. La novedad fue pegarle a la empresa privada y a los medios, porque a nosotros nos pegó desde que, bueno, en campaña, haciendo oposición, y luego cuando asume el poder, de ahí para ahí, para acá ha sido plomo fiado, porque él dice que llegó con la meta de extinguir, de acabar con el PRD. Pero esto, los cálculos no le han resultado.
Hay cosas importantes.
De manera que no es nada nuevo el golpe, que el mensaje que mandó la clase opositora en el día de ayer.
Que no anden picando anzuelos falsos prácticamente.
Eso, ya estamos acostumbrados a eso, estamos vacunados contra esos virus.
O sea que yo creo que, hablando de la clase política, pues fue un discurso que no se dirigió tanto ahora a este sentido, sino a la parte de los medios de comunicación y los empresarios. ¿Por qué ubicarlo así?
Primeramente un saludo especial a Elías Castillo, primero amigo.
Claro.
Y después un distinguido miembro del PRD. Los partidos no lo extingue nadie, se extinguen ellos mismos. Se extinguen ellos mismos por las condiciones y las políticas internas que producen los partidos. Nadie los extingue. Lo extingue la misma membresía de los partidos que componen los mismos. Me encantó escuchar a Fletcher en una de sus partes, decía, preocupados deben estar los que no hacen las cosas bien. La mayoría de la gente y de los empresarios y de los políticos hacen las cosas bien. Aquellos que no la hacen bien, bueno, tendrán que enfrentar las situaciones que la ley los llama y les acata. Yo creo que el sector empresarial y el sector gobierno siempre han estado mancomunados, y por eso hemos logrado la calificación de las tres calificadoras más importantes del mundo, con una calificación excelente para el país. Esto no se hace por trabajo solamente del gobierno, sino un trabajo mancomunado del sector empresarial, el sector gobierno y el sector obrero. No podemos olvidar el sector obrero.
Claro que es la fuerza.
También tenemos en este país un crecimiento económico que también la gente lo siente. Y ha habido un aumento en salario mínimo el año pasado y este año significativo como nunca antes en la historia nacional. Decía Fletcher que no estaba de acuerdo que una comisión reunida 6 meses y no se les tome en consideración. Claro que se les tome en consideración, porque son discusiones muy profundas, muy buenas, de dos sectores que son parte vital de la economía nacional, que es el obrero y el empresarial, que se siente y se discute, y es el momento de sentarse a las mesas y presentar sus posiciones. Casi históricamente los gobiernos siempre han tenido que tomar decisiones al final, porque las posiciones son,
por lo general, no llegan a un acuerdo.
Mucho abismo entre ambas posiciones, pero lo vital es que podemos conversar en este país. También el tema empresarial, el tema de los medios, esto no es un tema generalizado. Esto es un tema que todos debemos cumplir con la ley, con los procedimientos, y todos tenemos la capacidad de tener nuestras posiciones y ser responsable con nuestras posiciones, Adelita.
Es que eso es lo más
importante. Eso es lo importante, ser responsable con las posiciones. Si eres un empresario responsable, no vas a tener ningún problema, porque tienes tu declaración de renta al día, pagas tus impuestos, no tratas de presentar declaraciones que no vayan acorde con las auditorías, y cuando se hacen auditorías, sea de gobierno, sean de a empresa privada, siempre hay hallazgo y tú puedes presentar tus recursos ante los hallazgos. Eso es normal en toda auditoría. Ahora, y lo conoce la
Ventura,
gente, ¿no?
Yo tengo algunas preguntas puntuales, no sé
me
si...
Me encantan tus preguntas si puntuales, que son buenísimas.
Qué pena, ya me dio.
Sí, una recta de Mariano.
Yo me pregunto, ¿por qué el presidente tiene que decir en un discurso de la Asamblea que un ciudadano está siendo corrupto o no está utilizando o no está pagando impuestos? ¿Por qué en un discurso de Asamblea se tiene que llevar este tema?
Mire, lo que pasa es que nosotros aquí en Panamá todavía no nos hemos acostumbrado que la Asamblea es el foro de discusión de todos los temas nacionales. Por eso, en cada inicio de cada legislatura se invita al presidente a que dé un informe a la nación, y de hecho lo dio. Este es un foro nacional en la cual está la expresión viva del pueblo panameño, y el presidente es la expresión viva del pueblo panameño, por eso fue electo. ¿Y quién más para dar sus posiciones de cualquier tipo en el foro que es la Asamblea Nacional? Así que yo creo que sí debemos utilizar este foro, todos los sectores, los políticos, los empresariales, los obreros, los gremiales, la población en general, que se comunica con el país a través de sus diputados, que son los que hacen las leyes. Así que yo creo que sí fue un buen foro para presentar todas tus opiniones que tenga.
Don Elías.
Sí. Bueno, yo pertenezco a uno de los órganos del Estado,
claro,
el órgano legislativo, que no es producto del decreto, sino de la voluntad del pueblo. Y en efecto, como dice Ventura, es la tribuna a la cual acude el mandatario a presentar su informe a la nación cada 6 meses, porque lo hace el 1 de julio, que es la instalación de la asamblea y es el inicio de los periodos legislativos, y el día 2 de enero que se instala la asamblea en su segundo
periodo.
Sí, sí. Así que esto corresponde al presidente de la República presentar su informe y a nosotros estar presentes para recibirlo y que lo transmita al país. Ahora, dos cosas. Una, había un ausentismo, en la asamblea estaba en un 70% de asistencia. Luego,
las gradas vacías.
El gabinete no estaba, por ejemplo, los titulares, por lo menos 3-4 ministros no estaban, muy pocos viceministros en las gradas y muy pocos directores de instituciones también.
¿Y del cuerpo diplomático?
Y el cuerpo diplomático brillaba en su casi
no
totalidad
casi
por su ausencia. Ajá. Pero bueno, esa es la parte protocolar. Yo creo que lo que vale ponderar es el fondo, la esencia del mensaje. Yo creo que el presidente o desaprovechó, o sus asesores, porque tiene una maquinaria de asesores internacionales que realmente le permiten salir muchas veces bien librado de estas cosas, todos estos escenarios que se generan a través de los medios y de la clase política. Uh-huh. Así que podían haber, hay dos lecturas. O el discurso tenía el propósito de hoy cambiar el rumbo de los titulares y de la conversación, como efecto ha sido, porque se quedó atrás Juan Obrón y todo esto, y hoy se está hablando del discurso del presidente de la República. Se habla del discurso del presidente de la República. La verdad
bueno,
que
es obvio que se vaya a hablar de eso, porque la gente, aunque sí, uno hubiera tratado este tema, también la gente hubiera
bueno,
dicho
pero, que pero lo quedó, que habló. Quedó atrás todos los otros temas que eran previos al finalizar el año. Y lo otro es inicio de año. Tienes un mensaje de Navidad y Año Nuevo grabado en todos los medios de comunicación y luego te apareces el primer día a mandar un mensaje al país con un rumbo totalmente diferente. Un rumbo totalmente diferente, desafiante. Es la
el
fecha.
Presidente es atípico y realmente lo que lo hace a él como es en su caracterización es que sorprende a todo el mundo, sí, y les baila de otra forma cada vez que dice una cosa.
Pero uno tiene que ajustarse. Mire, yo vengo de un hogar campesino.
Sí.
Él se formó aquí en la ciudad. Yo vengo de un hogar campesino. Sin embargo, yo me transformé, me adecué a los tiempos y al escenario donde tengo que estar.
Sí.
Él hoy es el mandatario.
Claro.
La terminología de él no puede ser espontánea. Tiene que ser...
Eso ya va en la personalidad.
Producto,
tiene un punto...
Tiene que ser propia del cargo. Es que tú tienes que hacer honor al cargo. Tiene que hacerle honor al cargo.
Correcto, la investidura habla mucho.
Hay presidentes, hay mandatarios y hay estadistas.
Y también conocer que lo que salga de la boca del presidente es distinto a si sale de cualquiera de nosotros. Déjeme saludar tantito a Luis Eduardo Quiroz. Don Luis Eduardo, ¿cómo está usted?
Buenos días, Adelita, y buenos días a el colega Elías Castillo, que está ahí contigo en la emisora.
Y Ventura Vega también está con nosotros.
Ventura también, un saludo, Ventura.
Gracias,
Luis igual. Eduardo, ayer, pues me gustaría nada más para tener una lectura clara, ¿por qué el vicepresidente, por qué no fue a la asamblea?
No tengo conocimiento exacto, me imagino que tendría algún tipo de compromiso personal que le impidió asistir, pero todos estuvimos muy atentos del discurso del presidente, así que independientemente de estar presente o no estar presente. Yo creo que hoy en día, con las facilidades técnicas que nos dan los medios de comunicación y esa excelente labor que realizan siempre, podemos estar completamente informados de lo que acontece, aun cuando nos encontremos en otro extremo del mundo.
Pero, bueno, claro, yo no digo que no, porque esto se puede ver en Tumbuctú. Sin embargo, lo que me llama la atención es que, siendo el vicepresidente, no acuda a la asamblea ese día. ¿Cuál fue la razón?
Esa es la que te digo que desconozco. No sé si tendría alguna razón personal, algún compromiso personal que le impidiera estar en ese momento asistiendo al pleno de la Asamblea Nacional.
Porque ahí, como es el primer discurso después del rompimiento de la alianza, nos llamaba la atención. Sí, ahora, ¿qué opinión tiene usted sobre el discurso del presidente con la ausencia de una gran cantidad de personas de la bancada, más bien casi dos terceras partes de su bancada?
Sí, mire, esto, yo creo que lo primero que hay que ver es quién está detrás de este discurso del presidente y cuáles son los objetivos que quieren buscar. En el análisis que hacemos del mismo, puede palparse claramente que él en el mismo no hace mayor alusión a la oposición. Sin embargo, enfoca sus cañones directamente al sector empresarial y al sector de los medios de comunicación social, utilizando ese autoritarismo que lo ha caracterizado muchas veces, pero esta vez enfocado hacia estos sectores y presentándose como un Robin Hood que va a cobrar impuestos para hacer que los pobres se beneficien. Ahora hay como una estrategia para blindar ese autoritarismo que lo ha rodeado durante su gestión y sobre todo en los últimos meses, y entonces enfocarlo a una confrontación con aquellos que supuestamente son los que se enriquecen y no dejan que ese dinero llegue a los sectores más populares, ¿no? Eso es lo que podemos percibir de un discurso que es claramente confrontacional. Y cuando aspirábamos a ver que supuestamente se iban a tender puentes para que se creara un ambiente más armónico con el país, donde haya una convivencia que nos permita seguir progresando y que esa gran riqueza que se está generando llegue a todos los sectores, lo que vemos es que lo que nos espera esta segunda mitad del partido, como él la dio a conocer, es una segunda mitad mucho más agresiva y donde va a haber muchas más tarjetas rojas y amarillas que las que hubo en la primera parte del partido.
Hasta cierto punto algunas personas sí reciben esta apreciación. ¿Por qué la mitad de la bancada no estaba presente, o tres cuartas partes? ¿Por qué?
Hubo algunos que teníamos compromisos personales. Yo estaba en el interior del país, se me hizo muy difícil movilizarme por tener una situación familiar por medio, y el resto de la bancada no conozco las razones por las que no asistieron. Hubo también
¿No hubo
una
lineamiento por parte de la...?
No, hubo representación. Ahí estaban los diputados Vargas, estaba el diputado
Arrocha,
Juan Miguel Ríos, estaba el diputado Pancho Alemán, estaba el diputado Brea, hubo varios diputados de la bancada. Y ni siquiera, o sea, puedes hablar de que sea la bancada que ha sido, digamos, la más opositora o aquellos que de manera dócil han estado últimamente respaldando la gestión del gobierno. Ahí faltaron también de ese grupo de panameñistas todavía en asistir, ¿no?
¿Van a haber más transfugas este año, cree usted?
Yo siento que esa es ya una política establecida, ¿no? Y aun cuando la sociedad la rechaza, la han estado impulsando como una manera de engrosar sus filas, buscando tal vez que eso se traduzca en un respaldo electoral, y no lo vemos así. Yo siento que a la larga, aun cuando haya más tránsfugas, el tránsfugismo será rechazado, porque no es lo correcto. La gente, cuando sale electa por una organización partidaria que es la que le da la base, aunque en el voto popular puede recibir el respaldo de sectores independientes. Sin embargo, la gente reconoce a aquellos que se mantienen en un solo camino y observan los ideales que los llevaron a esa posición.
Don Ventura Vega quiere hablarle.
Sí, un saludo especial al diputado. Yo realmente quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a una gran panameñista, diputado, a la presidenta Mireya Moscoso, y por este medio desearle un feliz año por los acontecimientos que se llevarán a cabo en lo que va a ser un funeral de Estado para el expresidente Arnulfo Arias Madrid, en la cual la presidenta Moscoso ha llevado un planteamiento a la sociedad panameña y ha tratado este un tema de Estado, y felicito a los panameñistas por este acontecimiento. Los vamos a acompañar porque es un tema de Estado y vamos a estar presentes en el funeral del doctor Arias.
¿Por qué es un tema de Estado eso?
Sí, porque se le está dando un funeral de Estado al expresidente Arnulfo Arias, que en su momento no se le brindaron los honores.
¿Y están seguros que eso les va a salir bien, así como que no va a haber banderas políticas, ni abucheos, bueno, ni nada de eso?
Mira, el tema es que la presidenta ha llevado una invitación no solamente a nacionales, sino a expresidentes internacionales.
Y no, pero ella eso no les importa que estén ahí presentes, igual la abuchean.
Yo sé que va a haber, es un acto solemne, en la cual todos estamos comprometidos en este acto solemne de rendirle honores al doctor Arias en este funeral de Estado que se le estará dando el día 6 y el día 7 de enero, muy merecido, y felicitamos a la presidenta Moscoso por esa iniciativa y a los panameñistas.
Entonces, ¿usted recibe la felicitación, Quiroz?
Bueno, yo creo que la felicitación más bien es para el doctor Arnulfo Arias Madrid, que al final va a tener su funeral de Estado, que no pudo tener aquel 10 de agosto de 1988 cuando fallece, porque nos encontrábamos dentro de una situación que era muy discutida, ¿no?, de la legitimidad del gobierno que estaba a cargo de nuestro país, y por tanto la decisión de su viuda, presidenta Moscoso, fue que recibiera su sepultura, pero que no fuera a través de un funeral de Estado. En este caso, luego de algunos años, ella ha decidido, y la Fundación Arias Madrid, que son los encargados, porque este no es un acto del Partido Panameñista, este es un acto organizado por la Fundación Hermanos Arias Madrid y la presidenta Moscoso, darle el funeral de Estado que merece ese presidente doctor Arnulfo Arias Madrid. Por tanto, nosotros como panameños, como panameñistas también, sentimos que es algo que él merece muchos más honores de que el país debe reconocerle. Y por tanto, todos estaremos asistiendo para participar de este acto, que es un acto que no pertenece a un partido, que no pertenece a nadie específicamente, sino que pertenece al país en su totalidad. Porque como líder, el doctor Arnulfo Arias Madrid fue una persona comprometida con el país y que dejó un legado enorme que nunca ha sido totalmente reconocido.
Pero, don Eduardo, entiendo por sus palabras que no se siente pues perteneciente a este acto prácticamente.
No. Yo lo que he dicho es que este es un acto del país entero organizado por la Fundación Arias Madrid, que no es un acto político organizado por el Partido Panameñista. Sin embargo, a nosotros nos toca gran parte de esa satisfacción de ver el acto cumplido, producto de que él es el fundador de nuestra organización, el creador de la doctrina panameñista, claro, y el líder que originó todo este movimiento que luego de 80 años sigue vigente, ahora bajo el liderazgo del ingeniero Juan Carlos Varela, como en su momento estuvo bajo el liderazgo de la presidenta Moscoso, quien no solamente lo lideró, sino que lo llevó a la presidencia.
Bueno, en ese sentido lo que pues se puede entender es que no veo que el partido en sí se sienta totalmente identificado con esto, ya que usted sí está marcando la diferencia entre la Fundación Arias Madrid y lo que es el Partido Panameñista, que antes se llamaba arnulfista precisamente, ¿no?, por la doctrina y la ideología de don Arnulfo Arias. Esperemos a ver qué es lo que ocurre en este...
Adelita, te lo explico con otras palabras para dejarlo aún más claro.
Porfa.
No puede ser un acto del Partido Panameñista cuando es un funeral de Estado, como no fue un acto del Partido Vanguardia Moral de la Patria o del Partido Panameñista el funeral del licenciado Guillermo Endara. Comprende. Como no fue un acto del Molirena o de Unión Patriótica el funeral de Estado que recibió el vicepresidente Guillermo Billy Ford. Uh-huh. Estos funerales, cuando se hacen de esta manera, se hacen de manera, están por encima de las diferencias o de los partidismos políticos. Como te digo, es un funeral que corresponde a la nación panameña como un líder o un, claro, funcionario o una figura destacada que cumplió su momento histórico.
Comprendo. ¿Y usted va ahí?
Sí, claro, por supuesto, yo estaré ahí.
Gracias, don Luis Eduardo.
Muy amable, hasta luego.
Gracias por la entrevista y feliz año. Don Manuel Cohen, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias. Muy buenos días.
¿Cómo le va en el año nuevo? Muy elegante, muy elegante.
Excelentemente.
Muy elegante viene usted. Don Manuel, estábamos conversando acerca del sepelio de... No es el sepelio, perdón, de los actos.
El funeral
del funeral de Estado y del traslado de los restos de don Arnulfo Arias a su lugar de...
A Penonomé.
De donde tiene que estar, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que la presidenta lo pidió. Y lo que ha causado con respecto a la división, sino a la respuesta que tienen los mismos panameñistas respecto a este tema. Eso es lo que hablábamos con Luis Eduardo y antes estábamos conversando acerca del discurso del señor presidente, que yo ahí le decía a Ventura Vega que en el momento en que el presidente abre la boca es una palabra totalmente distinta a la que pueda mostrarme usted o cualquier persona. No hablo de los diputados porque también tienen una investidura. Para mí uno de los grandes errores de este discurso es que prácticamente si se busca que la gente pague impuestos, entonces debe de dársele la tarea directamente a la DGI y que la DGI haga su trabajo. Pero un presidente no puede estar diciendo quién sí paga y quién no paga impuestos, porque en ese sentido ya las cosas se politizan y cambian totalmente de connotación.
Adelita, no está politizado. Es como si tú vas por la calle, yo voy por la calle. Si gritan fulo, yo no voy a mirar porque yo no soy fulo. Ni miro. Y esto no está politizado. Esto está, es lo que dijo Fletcher. Es lo que dijo el empresario Fletcher Hernández. Preocupados deben estar los que no lo hagan. Los que
claro,
no pagan
pero,
los impuestos.
Pero preocupados porque entonces, la DGI los agarra, no porque
es,
el presidente cada, les diga
pero
que
el presidente no instruyó si la DGI está haciendo su trabajo y está haciendo sus auditorías.
No, ese no es el problema.
Pero entonces, Adelita, citamos un foro totalmente en la cual podemos expresar nuestras opiniones y en la cual el presidente no le indicó a persona alguna que no pagaba impuestos, sino que pagaran los impuestos todos los panameños, incluidos los empresarios que son los que generan los impuestos. Entonces, yo creo que eso es una manera importante de seguir con nuestras obras. Si no se pagan los impuestos, no vamos a poder continuar con las obras. Y yo creo que la política de este gobierno y los que vengan con relación al tema tributario debemos seguirla porque los gobiernos anteriores han tenido reformas fiscales y al final empiezan a negociar para llegar a reformas fiscales débiles. Si nosotros queremos fortalecer el Estado panameño tenemos que pagar impuestos en este gobierno y en los que venga, porque ya la población panameña no se conforma con caminos de tosca. La gente quiere carretera de asfalto y tú te vas kilómetros de carretera de asfalto y tú nomás ves a izquierda y derecha, potrero. Entonces la gente no paga, no quieren pagar los impuestos. Los países de primer mundo son de primer mundo porque la gente paga impuestos. Recuerden, y aquí está don Elías Castillo, que también tuvo la posición de tesorero igual que yo, recogimos impuestos. ¿Y qué tema tan difícil para que la gente pague impuestos?
No, pero es que no es
todo mundo, eso, todo mundo busca la vuelta Ventura, para no pagar no impuestos. Eso es la discusión, que la gente no quiere pagar impuestos.
No,
que pagar impuestos.
Manuel, la discusión
hay que pagarla.
No es si se pagan unos impuestos o no. Todo mundo tiene deberes como ciudadano. El problema es que el presidente señale a quienes no pagan impuestos, porque en ese sentido ya se cambia totalmente la connotación de un deber ciudadano y toda una serie de maniobras legales que pueden haber para poder cobrar este impuesto, como puede ser secuestrar la empresa y las multas y todo lo que tú quieras, a tener que politizar eso de una forma de la boca de un presidente. Es distinto.
Mira, a la mayoría de los ciudadanos, no solamente en Panamá sino en cualquier otro país del mundo, pues no le gusta pagar impuestos.
Eso no está en discusión.
Eso
todos
es natural,
tienen que pagar impuestos.
Eso es natural. Pero es deber del Estado establecer las políticas tributarias y adicionalmente ejercerlas y darles el seguimiento responsable. Esta vez, el gobierno que preside Ricardo Martinelli ha demostrado un balance. en el sentido de que el gobierno desde su inicio ha establecido la cantidad de obras que se necesitan en el país y a la vez ha hecho reformas tributarias de manera responsable, en donde se establece claramente de dónde salen los fondos para poder cumplir con esas obras que exige la población.
Eso es muy lógico.
Y el presidente de la República, algunas personas han tomado a mal su intervención, pero yo la veo muy natural. Yo la veo muy natural porque no tiene nada de malo que el presidente de la República esté explicando a la nación en su informe sobre las obras que ha realizado su gobierno y adicionalmente las que se esperan realizar en los 2 años y medio que quedan, de dónde van a salir los impuestos, y le haga un llamado a aquellos que no les gusta pagar impuestos, que los vayan a pagar y que los paguen antes que los encuentren en el acto de delincuencia de no pagar impuestos, que las condiciones en las que van a estar van a ser muchísimo más feas, pesadas y vergonzosas que pagar cumpliendo con la ley.
Don Elías.
Sí, las legislaciones tributarias vienen rigiendo siempre, todos los gobiernos las aplican. Yo recuerdo con el inicio del gobierno de Martín Torrijos aplicó una legislación que incluso el hoy presidente de la República fue a protestar, se sumó a una protesta y nos dispararon los costos de los productos de la canasta básica en aquel momento sin que todavía estuviera rigiendo la ley. De manera que esto hay que ser cuidadoso en las cosas, no lo que se dice, sino cómo se dice y cómo se practica. Pero más que eso, yo siento del discurso del presidente que debió ser cónsono con la cuña que había tenido de mensaje en Navidad y Año Nuevo. Es el inicio de un año, tiene que ser un año, tú tienes que arrancar. Todo el mundo dice y jura que el nuevo año va a ser diferente, que me voy a proponer portarme bien, hacer esto, lo otro. Yo siento
las promesas del año.
Es correcto, pero eso es importante, que hay una actitud positiva al inicio de un año y el presidente debió llevarla en su discurso, una exhortación, un estímulo, un mensaje. Hombre, tenemos la situación económica que es el producto de varios periodos que han venido dando un ordenamiento a las finanzas y que hoy se cosecha eso más otros agregados que ha establecido el gobierno actual. Se tiene que ser sincero y objetivo en la evaluación de estas cosas. Pero, y desde luego, a él le correspondía enumerar las cosas que ha hecho. Los presidentes, pues esa es su oportunidad, esa es la tribuna para dar a conocer en un informe a la nación, sus ejecutorias.
Él tiene todo el derecho de decir lo que le dé la gana porque se está dirigiendo a la nación y es el presidente.
Sí, pero tiene su balance, su límite, porque es el presidente de la República, es la majestad.
Y también de lo que digas, como lo aproveches.
Pero también yo escuchaba la definición de un mexicano que mandatario es estar mandado por el pueblo, es decir, el pueblo te da un mandato, te mandata para que tú como supremo gobiernes, pero con equilibrio. Por eso están las legislaciones, para que no existan los excesos.
Oiga, sí hay
entonces, pero a mí me sorprendió sobremanera, y yo me puse a enumerar mientras él estaba hablando y ni siquiera lo he cambiado de papel.
Usted estaba en la asamblea entonces.
Desde luego que sí, es mi deber. Yo formo parte de ese organismo y yo creo, y siempre, una sola vez cometí el error con el presidente Endara de retirarnos. Bueno, esas eran otras circunstancias.
¿Y dónde estaba usted 31
de julio? Un momento muy difícil post invasión. ¿Qué me decía?
¿Y dónde estaba usted el 31? ¿Estaba en el interior o estaba en el capital?
Hombre, yo estuve en las tablas, estuve en la tiza visitando a mi madre y por supuesto participando en las actividades.
Y vino a cumplir el...
Ese es mi deber y por eso el electorado me ha respetado, me ha permitido la oportunidad por varios periodos de estar allí, porque yo cumplo con mi responsabilidad en el pleno de las comisiones y en el circuito, en la comunidad. Pero yo decía que me pareció ver que no fue incluido en el discurso del presidente, por ejemplo, el tema de la inseguridad y de la delincuencia.
Correcto, de la cadena de frío
que están vinculados. Igualmente eso, el hacinamiento de las cárceles con procesos lentos.
Y mire que ahí tienen un avance en lo de las cárceles. Han hecho varias cosas que otros gobiernos no le han metido la mano.
Sí, desde el punto de vista administrativo y de infraestructura, pero falta en el proceso sumarial. Sí,
ojalá que
el Ministerio
se hiciera.
Público,
claro.
El tema judicial.
Ahí estamos muy mal en Mora.
Que atienda, porque ahí hay una debilidad.
Sí.
Tal tema de la corrupción no se abordó. Es decir, ha habido tanto, cierto o no cierto, pero tú tenías que enfrentar y explicar un poco eso. El tema de la basura que atiborró a la ciudad de Panamá y a otras áreas.
la falta de agua, que es
que ha sido un problema duro
en el tema del agua, y que hay que adoptar políticas muy serias, porque es un problema mundial, pero aquí en Panamá está colapsando, porque nosotros nos jactábamos de ser el país del agua pura, y hoy pues la situación es diferente. Uh-huh. Se acaba de anunciar el aumento del salario, el salario mínimo. Sin embargo, la canasta básica está alta y se sigue disparando, y si viene una inflación, pues entonces cuáles van a ser las consecuencias. La acumulación de cirugías en los hospitales, es decir, cirugías no atendidas. Y por otro lado, que se me quedó el periódico Adelita, la estadística de fracaso y deserción escolar. Uy, es decir, la beca universal tiene un propósito, pero el problema no es gastar, el problema es invertir en educación. Ahora, y yo ahí cuestiono a la ministra de Educación, y lo dije ayer, que cuando ella asume el cargo, la verdad es que a mí me dio confianza de que ella iba a hacer un gran trabajo, pero se le han ido los tiempos. 2 años y medio, la deserción sigue, los fracasos se mantienen, la estadística de fracaso se mantiene, y el manejo con los gremios para poder generar los cambios han sido muy bruscos, muy bruscos. La comunicación está muy complicada, suspendida. En consecuencia, vamos a pasar un quinquenio en el tema de la educación sin tener lo que se requiere. Yo he sido presidente de la Comisión de Educación en varios gobiernos, y educador originalmente, y a mí me preocupa el tema de la educación, porque no hay desarrollo en el país si no tenemos calidad de educación.
Por supuesto que no hay.
Y ese es un tema muy serio que hay que enfrentar.
Sí, esos son temas que le faltó hablar del presidente.
Y concluyo. Otro tema que a mí, y lo planteé en la Asamblea 2 veces siendo ministro, ahora ya se fue. El peor ministro que yo he conocido en las últimas décadas es este señor que acaba de renunciar. Aquí la producción es por la iniciativa espontánea del productor, porque esa es su actividad, es su modo de vida, pero no porque hay los programas, no hay la política en materia de
dicen que va a ser Bolita Ellis, va a ser
fíjese,
el sucesor, Manuel.
Pero antes, mire, tenemos un tratado de libre comercio, que establece políticas arancelarias que van a ir en disminución. Y tenemos que prepararnos para ello.
Me parece, Adelita, que tú has lanzado una bola. Una bola que entonces viene y señala a Bolita Ellis. Yo sí quisiera que el presidente de la República se tome todo el tiempo que necesite para designar a un ministro o una ministra que conozca el sector y que esté dispuesto o dispuesta a entregarse al sector agropecuario, porque la seguridad alimentaria es básica, necesaria para nuestra subsistencia, y de verdad que ese ministerio debe programarse para manejarse con temas de Estado y con programas no a corto ni mediano plazo, sino a largo plazo, que obliguen a los próximos gobiernos a cumplir con
es
el desarrollo de esa agenda, porque el tema agropecuario es muy complejo y se requiere de alguien que conozca el sector y que tenga la voluntad de entregarse
y que no se entregue
y que no lo maneje de manera política, la seguridad alimentaria de nuestro país
está en riesgo
y en el resto de Centroamérica, así que hay que trabajar en esto.
Y que los productores son independientes.
Sí. Déjame hacer una
totalmente,
breve pausa.
Totalmente.
Vamos a la pausa.
Adelita, ¿cuándo me van a hablar a mí?
Ahorita está el
rey. Ya, ok.
Pausa. Habla en el Ministerio.
Los pequeños y microempresarios podrán optar por una caja registradora fiscal que no requiere de software ni internet para funcionar. Con la caja registradora podrás efectuar el inventario del negocio. Pide tu factura. Los equipos fiscales cuidan tu bolsillo. No te dejes engañar. El pueblo no pagará más impuestos. Infórmate en www.dgi.gob.pa. Ministerio de Economía y Finanzas.
KW Continente.
KW Continente.
Panameño, cuida lo tuyo y pide
pide tu factura. Si compras en la tienda, pide tu factura. En todos los comercios, pide tu factura. En abarrotería, pide tu factura. Donde quiera que tú compres, pide tu factura. Panameño, pide tu factura. Y así evitas que esto nos afecte a todos, en que habrá menos ingresos para programas y obras sociales como 100 a los 70, becas universales, red de oportunidades. Te lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos.
Bueno, vamos a los minutos finales. Ventura Vega.
Oye, gracias, Delita. El diputado Elías Castillo del PRD ha traído temas puntuales que me ha agradado mucho, sobre todo la educación. La educación en la cual el gobierno nacional ha puesto un empeño importantísimo. Se acabó la repartidera de becas porque estaba inscrito en los partidos. La beca es universal para todo el mundo. Esa es una buscando, bendición. Es una de las grandes logros que se va a llevar Martinelli en su gestión de gobierno.
Se acabó la humillación.
Se cambia la estadística de fracaso y de
excepción. Se acabó la humillación,
bueno, a los pueblos. Esa es la responsabilidad de todo el sector educativo. Ahora, en la no, cual tú, no, Elías Castillo, que lo conoces muy bien porque fuiste presidente de la Comisión de Educación.
Pero no depende
tanto de la
beca.
Y en la cual en tu gestión hubo reforma a la ley educativa.
Desde el 46 no se hacía hasta...
Se pusieron de acuerdo, ¿quiénes? Todo el sector, sí. Que es lo que se está buscando ahora, que dejemos el tema político de educación y nos sentemos a trabajar por la educación, porque el presidente de la República le ha puesto los recursos al sector educativo y ha puesto las condiciones. Depende ahora del conglomerado de educadores, padres de familia, alumnos y estudiantes, nos pongamos de acuerdo y aprovechar esa oportunidad, porque nosotros estamos creciendo, queremos llegar a un país de primer mundo, pero no estamos aportando a la educación y tenemos que cambiar la mentalidad. Esa es parte del gobierno, el cambio. Y eso es parte de lo que debemos hacer en el cambio. En la educación es un tema muy importante. No es lo mismo gastar que invertir. Y es lo que estamos haciendo en este gobierno. Porque antes se gastaba y se gastaba. Y por eso es que están las auditorías ahora. Se gastaba en otras cosas.
Se está invirtiendo en educación.
Gracias a los tuiteros. También el Twitter arroba de la Saltiel dice: los impuestos que aprobamos en la Asamblea no fueron a pagar sobrecostos en contratos directos y licitaciones. Uno, dice otro, bueno, 3 pesos pesados para iniciar el año, casi nada para arrancar, felicidades. Se refieren a ustedes, ¿eh? Yo soy el
peso. Y tres interioranos, ¿eh?
El código fiscal tiene que ser del Ministerio Público y la evasión está sancionada. De que hay corruptos, claro que sí.
Y de suero.
Y también hay. Llama la atención porque dice que el Prezi no menciona la cadena de frío, importante para bajar la
cadena. Sí, ha hablado de la cadena de frío y se está licitando la cadena de frío, y, que es importantísima para el sector.
Investigar las condiciones del Hospital del Oriente en San Félix sobre la capacidad de atender una urgencia.
Vamos Estamos dándole apoyo a la comarca porque necesita ese sector.
Es evidente que la población pide una intervención más larga del presidente.
Adelita, estamos a la orden para cuando quieras invitarnos de nuevo con estos amigos.
KW Continente. KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.